Por fin eres tu propio jefe. Ahora necesitas a alguien más que trabaje contigo. El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Bienvenidos a la segunda temporada de La Trinchera Podcast con Orlando Jorge. Este es nuestro primer capítulo de esta segunda temporada. Arrancamos el año 2023 con muchas buenas vibras y muy contentos de poder haberles llevado a ustedes una primera temporada de La Trinchera junto a mi querida amiga Larimar Fiallo, donde entrevistamos muchas figuras políticas, pero también figuras de la sociedad, y tratamos temas del momento, temas coyunturales que se daban y que eran necesarios, pues una explicación en un podcast como este, donde ustedes han visto cómo le hemos llevado de manera llana, de manera fácil de explicar, los temas más sensibles de la República Dominicana. En esta segunda temporada que hoy iniciamos, y quizás algunas personas esperaban que, como la primera temporada, que nuestro primer invitado fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ¿por qué vamos a traer quizás otro político de alto perfil? Pero ese no es el caso. Porque nosotros en La Trinchera también queremos presentarles y darle espacio a jóvenes de distintas áreas de la sociedad que están pues asumiendo un perfil importante. Y en este primer capítulo es una entrevista que yo tenía ansia de hacerlo, porque incluso para la temporada pasada habíamos intentado pues lograrlo, pero por tema de agenda no coincidimos. Y es un joven que se ha venido desarrollando en los medios de comunicación, haciendo análisis político. Yo le decía fuera del aire que él tiene mucha gente que lo sigue, quizás no lo sabe. Y gente de todos los niveles, empresario, político, gente llana del pueblo. Y es mi querido amigo y un gran comunicador joven, Manuel Cruz, que nos acompaña aquí hoy en este primer capítulo de la segunda temporada de La Trinchera. Manuel, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación. Encantadísimo de estar aquí en este espacio tan importante.
Seguro muchos han escuchado tu voz, porque tus comentarios, yo diría especialmente en El Rumbo de la Mañana, que es un espacio que ustedes cumplieron un año ahora, precisamente la semana pasada. Hace una semana exactamente, cumplieron un año. Y ustedes venían, una gran parte de ustedes, de Cachicha, de ¿cómo era que se llamaba el programa de la mañana?
Tu Mañana.
Tu Mañana, donde muchos comenzaron quizás su carrera política en algún medio masivo. Y ahora un grupo de ustedes, tú, Elvin, Danira, estaba Eduarda, estaba Delvis.
Delvis Santos,
Víctor Villanueva. Y está Víctor Villanueva. Pues decidieron formar este proyecto en Rumba, la emisora, Rumbo de la Mañana. Y la verdad que en un año es increíble cómo ustedes han incidido en la opinión pública de la República Dominicana. Yo te quería preguntar, Manuel, para que los que nos escuchan, los que nos ven, te conozcan un poco. ¿De dónde viene Manuel Cruz?
Bueno, Manuel Cruz viene de un barrio marginado, tú sabes, un joven que viene, digamos, de una pobreza bastante pronunciada también. Vengo de ser limpiabota, vengo de ser motoconcho. Tú sabes, me crié ahí limpiando zapatos entre Gualey, Guachupita, los guandules. La circunstancia número 3, como ustedes lo conocen, ¿verdad?, los políticos. Y de ahí entonces me fui desarrollando poco a poco. Me puse a estudiar desde muy joven. Tuve una parte también, aparte de los estudios, como lo pasa a muchos jóvenes de los barrios, el supuesto descanso ese. Pero después ya una época en lleno, tú sabes, trabajando así desde muy niño, desde los 9 años. Comencé a limpiar zapatos. Y de ahí vengo, de esa zona, y tratando de aportar, tú sabes, desde los diferentes espacios en lo que uno se desenvuelve.
¿Cómo te nace quizá la curiosidad por la política? Porque mira, a mí tus análisis siempre me llaman la atención porque hay un elemento filosófico. Excusa, no estamos en vivo. Algún imprudente ahí habrá cerrado esa puerta. Pero tiene un episodio filosófico o histórico. O sea, tus análisis no solamente son análisis de, digamos, nada, bueno, pasó esto, un titular de un periódico, más o menos lo analizo, pero siempre tiene un componente más profundo y eso es raro verlo en los medios dominicanos, en los medios en sentido general, pero sobre todo en los medios dominicanos, donde tenemos, con todo el respeto que le tengo a mucha gente, muchos analistas superfluos y a algunos hasta con mucha mentira. Hay una serie que yo estoy viendo ahora que se llama Boardwalk Empire, que es de la mafia del alcohol ilegal en New Jersey en los años 20, donde el protagonista principal, que un político, dice que no hay mejor verdad que una mentira bien contada. Entonces, pero en tu caso, tú es un análisis profundo. O sea, ¿cómo a ti te nace esa curiosidad por la historia, por la política? ¿Cómo surge en ti esa inquietud?
Mira, yo tengo una característica muy particular. Tú sabes, yo arranqué en los medios de comunicación ya el 9 de febrero. Voy a cumplir 8 años ya en los medios. Arranqué por Teleradio América. Después pasé al Nuevo Diario un par de años. Y cuando llegamos a Cachicha, ahí entonces es que yo primero me defino a estar todos los días en los medios de comunicación, que no quería, porque yo hacía, o sea, o hago constantemente opinión pública de análisis político en diferentes medios que me llaman. Yo tenía la idea de que eso me iba a chocar y de que la gente iba a dejar de buscar mis comentarios porque me veía. Tú sabes, yo tenía esa idea equivocada. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que yo soy académico fundamentalmente, que es mi área, tú sabes, soy profesor de Derecho, profesor de Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales y profesor de Geopolítica.
¿Tú estudiaste Derecho?
Claro.
¿Esa es tu carrera
base? Yo soy abogado también, después estudié Ciencias Políticas, después estudié Geopolítica. O sea, y entonces yo decidí, identifiqué, y bueno, tengo que llegarle a varios nichos. No sé si te has fijado que yo arranco en mis comentarios con un proceso histórico y filosófico. Después entonces trato de ir a lo más social y hay un público que le gusta mis incidencias, que es cuando yo me altero un poco y algo utilizo. Yo trato de conectar con todo el público posible y eso me ha permitido, como tú señalabas, que empresarios, gente de alto perfil, gente también de abajo, que me han hecho TikToker y me han hecho cosas. A veces vengo con, me gusta mucho hacer la sátira, me encanta eso porque primero es un nicho que no se explota en este país y segundo, cuando puedo combinar la sátira, ¿verdad?, con algún ingrediente ya de alto nivel, eso le gusta mucho a la gente. No sé si has visto algunos comentarios que yo hice. Por ejemplo, recuerdo que hice un comentario de la finca y los hacendados en el PLD, ¿verdad? Y después lo llevé también al PRM. Hablaba de la rebelión en la granja del PRM. O sea, yo utilizo muchos, no sé si viste uno que le hice también al tema de los precios, ¿verdad? Que utilicé todos los productos que han desaparecido para decir que a lo que habían bajado. Se incomodó mi amigo Eddie por eso, pero imagínate. Entonces, siempre trato de hacer eso y hago esa combinación, primero porque entiendo que los medios de comunicación, respetando a todos mis colegas, ¿verdad?, pienso que hay una deficiencia evidente de material profundo, de material que pueda aportar. Yo pienso que le hemos dejado, quizás, sin que eso signifique que estoy desmeritando a nadie, hemos dejado que el mensaje que llegue a los jóvenes no sea solamente el mensaje tan positivo. O sea, mucho piripiropi, mucho qué sé yo qué. O sea, hay un nicho también importante que hay que educar y yo trato también de sacar una parte de las aulas y llevarla a los medios de comunicación. Por eso hago esa simbiosis entre cosas jocosas, entre cosas profundas, pero sí. Y además, desde el primer momento, por estar en Cachicha, me generó mucho problema al principio. Cuando entramos a Cachicha, tú recuerdas que en ese momento Cachicha era una página fundamentalmente sí, de amarillismo, como llamamos nosotros. Y a veces los tituladores ya estaban en automático, o sea, digo, yo soy un académico, no me pueden a mí, yo siempre decía modo de chance, digo, yo no soy cachichero. Entonces, eso me costó mucho trabajo y por eso desde el principio que me afiancé en los medios he querido tener un elemento diferenciador en esa parte. Me gusta hacer análisis profundo, lamentablemente, por el tema de tiempo que uno tiene en los medios y por el enganche, tú sabes, con el tema de redes, uno no puede abundar mucho más y por eso he diseñado otros proyectos ya por algo más profundo.
Pero cuando tú decías ahorita que vienes de Gualey, por ejemplo, fuiste limpiabota.
Sí.
¿Cómo a un joven que en medio quizás de la pobreza y de ver quizás gente quizás volviéndose rico un día para otro, haciéndolo malo, cómo a ti te nace esa inquietud? Porque eso es bueno que la gente sepa y vea. Tú sabes que aquí hay gente que quiere generalizar todo.
Sí.
No, en los barrios no hay delincuentes. O no, en los barrios nada más salen peloteros. O no, en los barrios nada más salen artistas. Pero mírate tú. ¿Cómo a ti te nace esa inquietud en un barrio de leer, de estudiar y de profesionalizarte para llegar a ser quien eres?
Mira, primero yo hice hábito. Yo siempre he dicho a la gente cuando me pregunta cómo yo puedo leer porque me causa problemas. Yo hice hábito de lectura leyendo deportes de periódico. De hecho, yo abro un periódico y con facilidad el cerebro está conectado. Yo lo abro por atrás. Porque yo aprendí a leer así, o sea, yo hice hábito de lectura así. Entonces yo siempre digo a los jóvenes, lea lo que usted quiera, lo que le guste, que llegará un momento en que usted va a brincar para otras cosas. Mira, a mí la verdad es que yo llegué por un pique a esa conclusión. A los 11, creo que fue 12 años, yo pasé a primero de bachillerato. No recuerdo exactamente bien. Y yo no pude ese año ir a la escuela porque yo no tenía zapatos para ir para la escuela. Yo recuerdo que en muchas ocasiones yo me ponía los zapatos de mi primo que estudiaba en la mañana y yo en la tarde para yo poder ir. Pero ese año yo no pude ir porque yo lo que tenía era una sandalia, que recuerdo que hasta tenían la punta del pie, se me veía porque tenía un orificio, y no pude. Y yo me incomodé mucho, yo recuerdo. Y yo miré al cielo y dije, ¿cómo es posible que yo quiero estudiar y no tengo un zapato para ir? Y yo utilicé una expresión y dije, los hijos de los ricos lo que andan es fumando marihuana, perdiendo el tiempo con toda la posibilidad de estudiar, y yo no puedo. A mí se me metió en la cabeza en ese momento que yo tenía que ser profesor de una universidad de alto nivel en este país para yo ser profesor de los hijos de los ricos. Oye bien, incómodo.
¿Cuántos años tú tenías cuando eso?
Yo tenía como 11 o 12 años. Oye bien, yo decía, yo le voy a hacer ver a estos hijos de papi y mami que un desbaratado limpiabota va a ser profesor de ellos. Oye, para que tú veas, Y a partir de ese momento, yo empecé a tener esas inquietudes. Obviamente me desvié un tiempo. Mi papá me puso a trabajar. Lo primero que yo aprendí fue tapicería con mi papá, que es tapicero de profesión. De color, yo no quería hacer eso, yo quería ser mecánico, era lo que me llamaba la atención. Pero después llegó un momento ya en mi vida en el que sí tomé en lleno, ya más maduro, ya con la idea de lo que yo quería hacer en la vida. Y yo realmente quería estudiar en ingeniería y sistema. Y una novia que me conseguí fue la que me vendió la idea. Tú eres abogado natural, tú no tienes que estudiar eso. Analízate para que tú veas. Empecé a estudiar derecho. Mi papá es un dirigente del PLD de muchos años y por ahí me motivó la política, tú sabes. Yo duré 20 años siendo militante del PLD, trabajando carpintería política. Construí cierto liderazgo en la circunscripción número 2 del distrito, aunque me aparté mucho tiempo de eso ya. Y entonces, de ahí viene la motivación mía por la preparación. Tú sabes, cuando empecé a hacer mi primer posgrado, yo estaba estudiando. Y entonces yo tenía la visión de que, y se me metió eso en la cabeza, de que yo tenía que ser el índice más alto donde quiera que yo estudiara. Porque mi apellido era Cruz y yo venía del barrio. Yo decía, yo tengo que hablar con mi nivel académico. Y me enfoqué en eso. La primera vez que me gradué fui el cuarto índice más alto de 1260. Y después, donde quiera que he estudiado, he sido el estudiante más sobresaliente. Pero ha sido por un propósito. O sea, no ha sido porque que sea un genio o no. Porque me lo he propuesto para eso, para sobresalir. Y estando en esa aula, recuerdo perfectamente que llegó el rector en una universidad, que no la voy a mencionar obviamente por ¿verdad? Pero sí de popis, como le llamamos ahora. Yo estaba becado ahí, obviamente, yo no podía ni siquiera pagar esa universidad. Y ahí llegó el rector, me dice, ¿usted Manuel? Digo, sí, señor. Me dice, pasa por mi oficina. Digo, ¿qué hice yo? Dije, yo, ¿verdad? Porque yo... Y cuando fui por allá, me dice, me han hablado de usted hasta las mujeres que limpian aquí. Digo, entonces me dijo, mire, cuando usted termine esa maestría, pase por aquí. Y yo siendo estudiante, me convertí en profesor de posgrado.
O sea, que le diste clase a los hijos de los ricos.
Ni siquiera pasé por grado. Primero yo fui profesor de posgrado desde ahí. A los hijos de los... ¿verdad? Después ya obviamente no tenía eso en ese momento. Porque
pero le diste clase
a los era un tema ricos. De inmadurez, tú sabes. Y gracias a Dios todavía sigo siendo maestro de esa universidad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pero sí, en ese momento, la idea de estudiar y de prepararme y de sobresalir, porque no tenía otro mecanismo de cómo sobresalir entre la sociedad si no hubiera estudiando, fue por eso realmente. Pero eso es una cosa de joven ya. Eso.
No, pero yo creo que es importante contar esta historia porque quizá mucha gente hoy te oye y no sabe toda esa historia que hay detrás de ti. De no solo de superación, pero yo pienso que de disciplina y de tener un enfoque claro de lo que tú querías y a dónde has llegado. Tú mencionabas ahorita que en tus análisis y comentarios... a veces tú tiras tu puetazo y pones ahí a temblar la cabina. Te llaman funcionarios. Bájale, Manuel.
Mira,
o político, no funcionario.
Me han llamado mucha gente, la verdad es que sí. Pero también la gente me ha escuchado diciendo allí, en el micrófono, que yo lo digo públicamente, no tengo compromiso con nadie. No tengo simpatía política absolutamente por nadie, ni por ningún partido. Y entonces, lo que sí tengo es lo siguiente, tú sabes... Si me llama alguna persona y me explica cualquier tipo de situación, siempre hago, trato de hacer una comunicación lo más profesional posible. Le digo a la persona, mire, tiene el micrófono abierto para que usted pueda presentar su idea diferente a la mía. O sea, no me creo dueño de la verdad. Pero yo siempre he dicho que las personas que me tratan con respeto, que me que me distinguen. Yo soy muy cuidadoso para hacerle algún tipo de crítica a esas personas, porque me crió mi abuela con esa, o sea, yo veo gente que encuentran personas que le distinguen, que le traten con aprecio, con respeto, y por nada, tú sabes, por cualquier cosa van a un micrófono y acaban con esa persona. Hasta gente que en un momento determinado se benefició de alguien, cuando ese alguien no está en el cargo, después de una vez tú lo ves, tú dices, pero fulano, ¿cómo va a ser? Entonces, yo soy muy cuidadoso de eso, y pienso que también eso ha ayudado mucho a que la gente me tenga una valoración diferente, tú sabes. Habrán personas que no coincidirán conmigo, como todo en la vida, pero pienso que la gente respeta mucho lo que yo hago, porque ve primero que le pongo un empeño profesional a lo que hago, y además trato de hacerlo con respeto. No sé si te has fijado que frecuentemente, y lo hago con mucha frecuencia, yo digo, pido disculpas si usted entiende que le ofende mi comentario, para que la gente entienda que no tengo ningún tema personal con nadie. Y de verdad, personal nunca he tenido nada con... Hay personas con las que yo disiento políticamente, por convicciones que tengo desde el punto de vista del marco de las ciencias políticas, pero tema personal, ni personalizo la comunicación tampoco. Pero sí me ha llamado mucha gente.
Tú, en uno de tus análisis, y ahora voy a entrar al tema que nos encanta, que es la política. Uh-huh. En uno de tus análisis, yo recuerdo que mencionabas que la actual composición del gabinete del presidente Abinader, uh-huh, tiene una mezcla de políticos y no políticos. Y tú decías, ¿quién va a buscar los votos? En el 2023, 2024, ahora en la campaña. Mencionaba una serie de figuras, recuerdo que dijiste, esto no es personal contra nadie, pero claro, simplemente estoy haciendo un análisis de gente que no ha buscado nunca un voto en su vida, no ha hecho un trabajo de carpintería política, y hay gente que ha hecho un trabajo, está en el gobierno, pero quizás en el, cuando tú mides la balanza, quizás hay muchas personas que no han formado parte de la carpintería política. Claro está, el presidente Abinader está en todo su derecho de poner a quien él quiera, donde quiera, pero... ¿Tú entiendes? Porque he visto varios análisis tuyos y analizando el tema del PRM particularmente, donde has hablado desde esa parte hasta quizás algunos descontentos en la propia carpintería política. ¿Cómo tú ves hoy día, en este año electoral, porque no es preelectoral, este año electoral,
claro,
la situación del PRM como partido primero?
Mira, te puedo decir del PRM, casualmente ayer en mi comentario yo hablaba, no del PRM, sino del gobierno, y decía, mira, y tú no puedes vincular en un escenario en el que tú tienes a un partido gobernando, tiene que haber una relación gobierno-partido y gobierno-sociedad obligatoriamente, y una coherencia inclusive, o sea, tú no puedes tener a un dirigente del partido articulando un discurso por una dirección y al gobierno central en otra dirección, o sea, tiene que haber una coherencia estratégica en las tres dimensiones del partido, del gobierno y de la estructura que va a dirigir la campaña. Y yo decía ayer, primero, sigue habiendo esa dinámica. Aunque la gente no entiende, yo siempre trato de explicarlo. En la política hay dos ejercicios fundamentales, uno de carpintería y otro de escritorio. Yo siempre digo, cuando tú llenas un autobús de compañeros, hay una logística que se mueve para eso. Alguien aportó esa logística. Y esa logística no la aporta el que hace carpintería política. Yo trato de hacer eso para que la gente no vea solamente con malos ojos que apareció Juan Pérez de la nada y nunca lo vio buscando un voto. Juan Pérez juega un rol también. Probablemente Juan Pérez habló con 10 empresarios dueños de medios y fue el que te consiguió la publicidad de manera gratuita a través de ellos y tú no lo viste nunca. O sea, hay una combinación de cosas. Ahora, la verdad es que sí, yo pienso que el gobierno está muy cargado, no de gente que no han hecho carpintería política, sino de personas que yo siento que no están bailando la misma música que pone el presidente. Y eso evidentemente que se va a reflejar o va a debilitar la campaña electoral del PRM. Yo lo veo de esa forma. Y yo decía ayer, por ejemplo, que como tienen esas características, yo siento que a gran parte de las políticas públicas del gobierno le falta un componente sociológico. O sea, un componente sociológico no puede ser solamente que tú definas que en diciembre vas a entregar a 1 millón de personas 1.500 pesos, porque es que eso se queda en mediodía. O sea, cuando digo un componente sociológico, fíjate, por ejemplo, ahora mismo hace meses que hay un conflicto entre el colegio médico y las ARS. Y tú dirás, bueno, el colegio médico tiene una riña, pero CNN con su grupo están haciendo el rol de ellos.
Claro.
Tú dirás, las ARS están opuestas a sentarse con ellos a darle concesiones, pero ese es el rol de la ARS. Ahora, yo voté por un gobierno. Yo tengo un representante en ese diálogo tripartito, que es el que debe, ¿verdad?, velar porque las partes se sienten. Porque al final, cuando una persona está pagando su seguro y va a una clínica o va a cualquier lugar a buscar servicio de salud y no se lo dan o lo ponen a coger lucha, yo a quien quizás le voy a mencionar un San Antonio no es al presidente del colegio, ni al de la ARS, nadie lo conoce. Yo voy a pronunciarme con contra del gobierno. Entonces yo pienso que el gobierno se ha quedado de lado en esos temas. Tú tienes, por ejemplo, un año entero la gente quejándose de un tema de una facturación eléctrica. Y yo sé que Luis ha hecho un gran esfuerzo por resolver muchas cosas. Pero la gente se sigue quejando de eso y como que tú no encuentras a nadie. Tú tienes, por ejemplo, a Protecon, que ha dicho que en menos de un año le ha dado respuesta positiva a más del 60% de las quejas que han llevado. ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando Protecon te reconoce que tú estás en lo cierto y la distribuidora no, significa que te están robando tu dinero. O sea, y eso tiene que pararse. Y yo te menciono un grupo de temas de esa naturaleza. Entonces, todo eso tú lo vas a llevar al partido. Mira, el partido, en sentido general, yo pienso que tiene una buena oportunidad. Yo te confieso que en todo lo que yo he estudiado de política, nunca había visto al PRM, otrora PRD, con una cohesión tan amplia como la tiene Luis ahora. Tú que vienes de ahí, que naciste ahí, sabes perfectamente que eso no existe. Tú tienes a Ramón Alburquerque, tú tienes a mi hermano Guido, por otro lado, con su proyecto. Todo eso es bueno porque eso dinamiza. De alguna forma el partido te está un poquito más rezagado. Ahora, la cohesión que existe en torno a si Luis posiblemente se reelige y el partido dispuesto a ayudarlo, eso yo no lo había visto nunca en ningún partido con esa característica, o sea, PRM, PRD, como se llamen ahora. Entonces, me parece que tienen una gran ventaja desde ese punto de vista estructural. Lo otro es que independientemente de las debilidades que te estoy señalando, me parece que Luis no ha hecho un mal gobierno. Yo siempre he dicho, me parece una exageración decir que Luis Abinader ha hecho un gobierno histórico, como tú escuchas gente en el gobierno. No es una cosa histórica. Yo digo, ese está de aloperidol, yo digo. Y otros de la oposición que quieren decir que este gobierno ha sido lo peor. Eso me parece también que es un absurdo. Yo he dicho, para mí, un gobierno aceptable es la palabra. Porque si tú eres objetivo, como yo trato de serlo cada día, que yo recuerde, no conozco a ningún gobierno que haya asumido los destinos del Estado en condiciones tan adversas. O sea, y frecuentemente presentándose cosas. Hermano, parece como que llegó la plaga de Egipto, fue a República Dominicana. Y tú tener hoy crecimiento económico, tú tener hoy control macroeconómico estable, tener crecimiento y recuperación en el turismo y otras áreas de infraestructura que poco a poco van desarrollándose. Son pocos los países en el mundo que pueden mostrar ese tipo de cosas hoy. Y la gente me ve diciendo eso y dice, ese se cuadró con el gobierno. Así que dice la gente, pero yo estoy diciendo una realidad. Por eso siempre digo, desmiendan lo que yo estoy diciendo. Entonces me parece que si el PRM logra estructurar una buena estrategia en este año, lo he dicho, no es un tema ni siquiera de número, es un tema de tendencia y de saber jugar póker callejero. El que sepa articular esos dos elementos, generar una tendencia virtuosa y jugar póker como lo ha estado haciendo Hipólito Mejía, yo pienso que puede sacar mayor provecho de cara ya a cuando las elecciones se polaricen.
Explícame eso último, de póker callejero Hipólito Mejía. Porque no me tires eso y te quedes loco, así no.
Mira. No, espérate, así no. Mira, mucha gente me ha preguntado, ¿qué busca Hipólito Mejía reunido con Danilo Medina? Son socios, son qué sé yo qué, son dos dañinos. La gente ha dicho de todo. Pero yo trato siempre de sentarme en frío. Tú sabes, siempre he dicho, la pasión es para la cama. Esa es mi filosofía. La pasión no puede entrar en la política. Hay una realidad que es insoslayable. Primero, que Hipólito busca cosas en el gobierno, aparte de la que ya tiene, y Danilo busca preservar cosas también. Porque para nadie es un secreto que el PLD y la Fuerza del Pueblo comparten un nicho electoral que es el mismo. Todo el mundo sabe que en este país, Orlando, el líder real de este país se llama Presupuesto Nacional. Yo he dicho que aquí hay miembros del PRD, miembros del PRM, miembros del PRCC, miembros del PLD y la mayoría miembros del KLD.
¿Del cómo es?
Del KLD.
El KLD.
El KLD. Ese es el partido que es líder en el país, de verdad. Entonces, tú sabes perfectamente que si en el caso hipotético de que Leonel tuviese que ser apoyado por el PLD y en el caso hipotético se convirtiera en presidente en el 24, desde que él cumpla con esa cuota y nombre a esa gente, tú sabes lo que va a pasar. Va a baicharle, como dicen popularmente, ¿verdad? Uno no va a quedar. Entonces va a succionar, a terminar de succionar al PLD y viceversa. Si fuera Leonel que tuviese que apoyar a Abel Martínez y a Abel Gana, va a pasar lo mismo. Se va a quedar un grupo de personas al lado de Leonel, sí, porque Leonel tiene otra característica en su liderazgo, ¿verdad? Académico, intelectual, etcétera. Pero la gran mayoría que hace carpintería política se va a ir por sus beneficios particulares. Entonces, ante esa realidad, aunque a muchos les parezca incómodo, lo más conveniente para el PLD es una alianza municipal con el PRM. Conveniente. Yo no siento si es bueno o si es malo, ¿eh? Ni me interesa eso ahora. ¿Por qué?
¿Le conviene, tú dices, al PLD?
Al PLD.
¿Y al PRM?
Pues voy a explicarlo ahora, espérate. Entonces, ¿por qué? Porque si el PLD logra llegar a las municipales y sacar una gran cantidad de alcaldes, de regidores, de vicealcaldes, y mañana tiene que pactar con la Fuerza del Pueblo en una segunda vuelta, una posible segunda vuelta, pues yo siendo alcalde o yo siendo regidor, yo no tengo necesidad de irme del PLD para buscar un empleo con el NET, estoy asegurado por 4 años. Y el partido se fortalece y se mantiene la institución. Y Danilo se beneficia, se cobija de esa sombra, que es lo que busca en esencia. ¿Verdad? Entonces, en el caso de Hipólito, primero, si el PRM logra pactar las municipales, que evidentemente, aunque no son necesariamente un reflejo de lo que va a pasar en mayo,
pero inciden.
Claro que sí, por varias razones. Primero, por el pragmatismo político, ¿verdad? Esos alcaldes nuevos y los regidores van a entrar en abril, 24 de abril. Un presupuesto prácticamente nuevo. Van a nombrar gente a diestra y siniestra para resolver su problema. Van a dar obra inmediatamente. Y tú puedes captar un gran nicho de gente que está rezagado, que no estaba en eso. Además, el tema de la percepción es muy importante en política. Si tú barres en las municipales, puedes vender la percepción de que lo mismo va a pasar también en las presidenciales. Entonces, para el PRM sería un palo conseguir un apoyo del PLD, sin duda alguna, porque en política se está para sumar. Y además, en política hay un elemento que es natural, yo lo he dicho, 3 elementos: los conflictos. El PRM ha tenido conflicto con el PLD. Después del conflicto, que viene la conversación para subsanar ese conflicto, y después los grandes acuerdos. Eso es lo que se da de manera natural. La gente lo ve como malo, pero eso es una dinámica natural. Entonces, en el caso de Hipólito, todo el mundo sabe de que detrás de que anda Hipólito, ¿verdad? Hipólito se jubiló él, pero no sus intereses. Entonces, Hipólito está evidentemente detrás de ayudar a su hija. Y eso es normal y eso es correcto. Todo padre debe tratar de hacer totalmente eso. Entonces, su hija está interesada, es la información que tengo, en ser compañera de Luis en caso de que doña Raquel, ¿verdad?, que también le asiste el derecho de querer quizás presentarse, pues que pueda ser la compañera, doña Carolina, que ha hecho, me parece también, un trabajo muy decente en la alcaldía, ¿verdad? Y tiene unos números muy buenos en el Instituto Nacional. Pero me dicen que no está interesada en repetir. Entonces, evidentemente que si Hipólito, como yo he dicho, chipeando con póker en la mano, lograse ser él el articulador, el armador de esa alianza, pues una gente que logra eso, ¿qué tú le vas a negar a una persona que logra ese tipo de cosas? Entonces, los dos ganarían en ese. Obviamente que hay otros que no ven eso con tan buenos ojos.
Pero ante la opinión pública, ¿tú crees que una alianza PRM-PLD, hay mucha gente, quizás gente que está en las redes, que tiene cierto nivel de opinión, y dice, bueno, pero van a desdecir todo lo que dijeron en campaña y todo lo que han dicho en el gobierno? Entonces, no sé si el electorado que votó por el PRM en el 2020, del cual yo también he oído análisis de tu parte, la Plaza La Bandera y todo lo demás.
La Feria de Empleo.
¿Una Feria de Empleo?
La Feria de Empleo.
La Plaza La Bandera, sí.
A llevar currículum, fue que fueron la mayoría. Eso fue una Feria de Empleo.
Por ejemplo, y el gobierno tiene muchas personas que fueron parte de movimientos como Marcha Verde, como su movimiento de la sociedad civil. ¿Y tú ves a Luis Abinader haciendo una alianza con el PLD? A Luis Abinader.
Mira, no olvides lo que yo siempre he dicho. Aunque yo sé que a la gente no le gusta eso. Político es el que se come un perro podrido y lo saborea como si fuera un dulce de leche. Ese es el político. Yo sé que eso para... Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo,
¿eh? Esa se parece a la del tiburón podrido.
Estoy describiendo lo que es un político, ¿verdad? Entonces, mira bien. Mira bien. Primero, ustedes tienen dos características. Primero, lo primero es que antes de todo viene la alianza municipal. El tema de la localidad de las elecciones contribuye mucho a que ustedes puedan quitarse un poco ese mono de arriba, porque es un trago amargo. Por ejemplo, yo te puedo decir mi caso. Yo no votaría nunca por el PRM si tuviese simpatía. Yo no voy a votar ya en mi vida, ¿verdad? No pretendo hacer eso. Pero yo no votaría jamás por el PRM si me motivase a hacerlo, si hace una alianza con el PLD después que tiene 16 años diciéndome que esos son unos ladrones. Yo. Ahora, pero eso soy yo y quizás eres tú. Tú nunca has visto a un ciudadano dominicano, o probablemente a la mayoría, no lo has visto en un parque viendo el programa de gobierno de Luis, a ver qué Luis propone. ¿Tú lo has visto eso? Nadie lo ha visto, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente vota por emociones. Una parte importante de ellos. Y otra parte importante vota por el mercantilismo político. Entonces, evidentemente, que si tú logras cohesionar, además de eso, un ingrediente importante, y es que el PLD, como fue una estructura tan poderosa, en muchos lugares, inclusive, el PLD tiene liderazgos locales más sólidos que lo de la Fuerza del Pueblo y que lo del propio PRM. Entonces, eso ayudaría mucho al PRM en sus intereses y a ellos también. Entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, le va a afectar a la imagen. Yo pienso que si esa alianza se da, inclusive, es muy difícil que tú veas al presidente de la República apareciendo ahí. Yo pienso que ese va a ser un escenario de paliza, un escenario de Hipólito, pero pienso que él se cuidaría, es lo que yo pienso, es lógico.
Bueno, en la campaña del 20, tengo que decir que él tuvo que salir al lado de figuras de la hoy Fuerza del Pueblo, que yo sé que...
Él no quería.
Que probablemente no quería. Y costaron muchas críticas, pero reconozco la madurez de asumir políticamente esa alianza. Que yo tengo que decirlo aquí, lo digo aquí, le benefició más a la Fuerza del Pueblo que a nosotros, vamos a hablar claro.
En ese
Porque hay muchos senadores de la Fuerza del Pueblo que cuando tuve los votos que entraron por el PRM...
Que no tenían
la entraron fue por, más por el PRM que por la Fuerza del Pueblo. Y yo lo digo con nombre y apellido aquí, son amigos míos toditos, pero que lo veo a veces que andan hablando. No, hermano, mire, usted está ahí en su curul porque el PRM le metió votos. Y si mañana quizá no tiene el PRM, no sé si repiten su curul. Por más buen trabajo que haya hecho en el Senado, porque tú dijiste algo que es verdad. Nadie está con un plan de gobierno en una plaza, en un pueblo, y la gente vota por emociones. Del tema emociones te quería preguntar. El 2020 hubo una ola, definitivamente. Sí. Esa ola llevó mucha gente nueva al Congreso, al Senado, en fin.
Muchos locos también al Congreso. Chismos locos, gente de falta de los peridolos ahí en
ese Congreso. Sí, a los colegas.
Y la verdad, tú sabes que yo hablo, yo siempre soy claro, tú lo sabes. Chismos, gente de falta de los peridolos ahí.
Sí, a los colegas. Pero mira, hubo una ola en el... O sea, la gente votó... El voto emotivo era un voto de rechazo al PLD, principalmente. ¿Cuál va a ser, a tu juicio, la emoción en el 2024? Si habrá, o qué tú opinas que motivará al votante a salir a votar.
Mira, yo presagiarte eso sería quizás un exabrupto. Primero, hay gente que no comprende todavía, Orlando, que falta mucho tiempo para las elecciones. Yo siempre pongo el ejemplo de Donald Trump. Fíjate que Donald Trump en febrero de 2020, era invencible Donald Trump. Y él mismo contribuyó a su locura, ¿verdad? Hizo muchísimas locuras, llegó el tema de la pandemia, lo manejó malísimo, generó crisis. O sea, prácticamente en 10 meses, Donald Trump perdió las elecciones. Entonces, tú ponerte a presagiar qué tú crees que va a pasar ahora. Evidentemente, sí te digo, aunque yo estoy convencido y tengo varios días diciéndolo, pienso que la oposición, solo con el discurso de hambre, no le va a ganar las elecciones al PRM. Ahora, ese es un tema que va a influir en las elecciones de manera considerable, que está impactando desde ya en los problemas que tiene el PRM como partido y el gobierno, pero pienso que tendrán que adicionarle otro tipo de cosas que se mantengan en el tiempo. Tú podrás decir, pues, mucha gente me ha dicho, ven acá, pero el PLD y Gonzalo dieron muchísimas cosas y lo sacamos al final. Y yo siempre digo, sí, pero usted no puede comparar la imagen que tiene Luis hoy, yo no sé mañana, hoy, con la que tiene el PLD. Fíjate que el PLD hizo de todo. Sin embargo, el hándicap que tenía de que lo vendieron como corrupto, de que era tenía un desgaste natural, una división, o sea, todo eso no se pudo desmontar. Aunque tú pudieras desmontar el discurso de cualquier cosa porque estaban dando. Entonces, a mí me parece que habrá que esperar. Obviamente que sí, que cuando la campaña arranque, también ustedes tienen que estar conscientes de eso. La política tiene una dinámica y un calendario. En este momento hay cosas que son propias de la campaña que no se pueden hacer porque no tendrían un objetivo real. O sea, por ejemplo, yo te pregunto, ¿para qué la oposición tendría que hacerle huelga al gobierno ahora? Si eso no tiene impacto electoral. Si mañana el gobierno puede tomar una medida y eso caerse. O sea, hay elementos que se utilizan en campaña, campañas negativas, campañas sucias, de todo, que es propio ya de una campaña electoral abierta que ahora no es necesario. Entonces, pero sí en este momento lo que más está afectando el tema emocional de la gente, primero, esos temas sociales que yo he descrito. Y segundo, algunos elementos que antes se criticaban, que era propio de las banderas de ustedes, y hoy ustedes lo han ido a replicar al Congreso. Los préstamos, algunos popis del gobierno que se han pasado de contento y se le ha tratado con un cariño diferente a otros, de color morenito y este tipo de cosas. O sea, todo ese tipo de cosas la gente lo está mirando. Y además, pienso que la mayor dificultad que va a tener el presidente, yo se lo advertí, él no me hizo caso, pero pienso que aunque no sea en este gobierno, pudiera ser 20 años que se dé eso, Luis va a cargar con un peso pesado en su trayectoria política, en su legado, y es ese tema de esos fideicomisos. Mire, yo lo he dicho públicamente.
¿Pero por qué?
Sí, es que, mira.
El fideicomiso es un vehículo.
Sí, oye, o sea, bien.
Mundial, es un vehículo histórico, lo primero.
Escucha bien, o sea, mira, yo he dicho, los fideicomisos son un instrumento del siglo XXI que ninguna nación del mundo se puede dar el lujo de no tener. Es una carreta viable por la que el Estado, los Estados, tratan de desarrollar políticas públicas en alianza con el sector privado. Eso es indiscutible, ¿eh? Eso no es malo. Ahora, en las formas y con las características que tienen esos contratos, mi hermano, eso va a terminar, oye bien, eso va a terminar primero convertido en una AFP y probablemente, al final del proceso estemos viendo quizás algo muy parecido a lo que hizo Colón aquí en América. Y no porque yo tenga esa idea, Orlando, no, yo lo he dicho, no es por mí, es la historia que está ahí. O sea, es la historia que está ahí, hermano. O sea, y además de eso, yo te voy a decir algo. Yo estoy total y absolutamente en contra, y tengo la semana entera diciéndolo. Yo estoy total y absolutamente en contra de que las alianzas público-privadas se hagan con el sector privado para entregarle lo que tenemos. Yo sí promuevo alianzas público-privadas. Ahora, que tú pongas una inversión, te buscamos unos terrenos, te buscamos las facilidades de las exenciones, te buscamos el personal técnico, tú desarrollas el proyecto, te damos 20 o 25 años para que tú saques tus ganancias y después eso pase al Estado.
Pero acuérdate que así que la ley lo dice así. Lo que tú estás diciendo, así que lo dice la ley.
Oye bien, ¿eh?
Acuérdate que al final de la concesión, por llamarlo así, sí, pero se queda con el Estado.
Pero sí, pero eso es una modalidad. Ahora, lo que estamos viendo es que también hay intenciones de entregar cosas que ya existen. ¿Para que se beneficie quién?
Yo.
¿De mis impuestos? No.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Oh. Y tengo que decirte que lo primero es que alianza público-privada. Tuve la oportunidad de entrevistar a Sigmund Freud. Aquí lo entrevistamos en la temporada pasada y en Líderes lo entrevisté ahora el pasado domingo. Este es el año que se va a materializar.
Se puso guapo conmigo también. Ese es uno de los que se puso guapo conmigo.
No, pero vamos a sentarnos con Sigmund. Sigmund es mi hermano y tú eres mi hermano. Nos sentamos ahí tranquilos. Pero este año, porque Sigmund le tocó coger un bebé recién nacido, ponerle los pañales, limpiarlo, darle leche y comenzar a enseñarlo a hablar. Entonces, la verdad es que él no ha tenido, el reto de él no ha sido fácil.
Me provocaste.
¿Por qué?
Para tener que coger una recta así.
Espérate. No, o sea, yo te la cojo, espérate. Y te la bateo.
Yo te pregunto, para que tú tengas para hacerte una preguntita. ¿Cómo es posible que ustedes tienen el mejor técnico en energía que existe en este país, Ramón Alburquerque, y tenga que estar Punta Catalina en manos de empresarios? ¿Por qué motivo?
Yo soy de lo que pienso.
Eso está hecho de nosotros.
Yo soy de lo que pienso de que a don Ramón, y tengo entendido que a él le ofrecieron esa posición. Tengo esa información.
¿Tú entiendes? O sea,
pero tengo esa información que se le ofrecieron.
Esa empresa es de nosotros, Manuel, y genera recursos.
Sí, pero tengo entendido, Manuel, que se le ofrecieron una posición a Ramón Alburquerque. Tengo entendido eso.
Yo te voy a decir fuera del aire, no te preocupes.
Bueno, no, pero tú puedes decirlo aquí, pero tengo entendido eso. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo? En la ley de alianza público-privada, el Estado no debe poner un peso en un proyecto de alianza público-privada. Sí, como tú dices, puede dar un terreno, por ponerte en caso de un proyecto o inmobiliario, de alguna estructura, o algún tipo de intangible que el Estado, digamos, que jurídicamente sea del Estado. En el cuanto a los fideicomisos, mira, hay dos temas. Primero, yo pienso que es un vehículo moderno. Te repito, es un vehículo que no viene de ahora. Tú que eres un hombre que es conocedor de la historia, eso viene de la antigua Roma. Pero sí hay dos temas. Yo pienso que el Estado necesita vehículos ágiles para ejecución de proyectos, porque este es un gobierno que, yo tengo que decirlo, en su mayoría respeta la ley de compra. Porque antes era muy bueno. Arranca y después vemos cómo te sacamos un contrato. Arranca y después vemos cómo lo adjudicamos. Aquí parte de la crítica que se le hace al gobierno es que a veces son lentos en alguna cosa, pero eso es porque se respeta la transparencia. Que hay otra gente que ha metido la pata. Tú lo sabes, tú lo dijiste ahorita.
Tengo un listado de gente que está en eso.
Pero, espérate, porque yo tengo otra pregunta. Pero yo sí espero también, y a propósito hago un comentario, que la nueva ley de compra que se ha sometido sea más flexible y no tan burocrática, porque la burocracia es lo que crea la corrupción en el tema de compra. Pero eso es otro tema que podemos hablar después. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a tirar una recta, ve.
Ok.
Para Manuel Cruz, los 5 mejores funcionarios del gobierno.
Los 5 mejores funcionarios del gobierno, ¿tú lo quieres por eficiencia o tú lo quieres por bulla?
No, para ti.
Yo conozco gente que hace más bulla que lo que ha hecho.
Para Manuel Cruz.
Mira, primero, para tú buscar un funcionario, tienes que buscarlo en el contexto. Porque si tú tienes, por ejemplo, una dinámica económica que se está cayendo a pedazos y tú logras que un funcionario, que no lo conoce nadie, te mantenga, por ejemplo, como el caso de Luis Valdés, las recaudaciones, te la mantenga estable, tú dices, pero el hombre exitoso y nadie lo conoce. Es un buen funcionario, ¿verdad? Porque las recaudaciones no se han caído. Sin embargo, nadie sabe quién es él. Pero me parece que sin duda alguna, para mí, ¿verdad? De los mejores funcionarios, yo lo destaqué en mi Twitter, hice un renglón, tanto en el área municipal como en el área congresual y todo eso. Dije, para mí, en el año 2022, me parece que el funcionario más eficiente, sin duda, para mí, que lo fue David Collado. O sea, tú tener un país que viene de una debacle económica, una sindemia, como vivimos, tanto económica como de salud, y tú no solo recuperar el turismo, elemento importante de nuestra economía, sino que además agregarle unos punticos más en términos históricos, me parece que eso lo catapultó a él como el funcionario más eficiente del año 2022. Aunque poca gente, ¿verdad?, dimensiona lo que ha significado el trabajo que ha hecho de línea ascensión en el Ministerio de Obras Públicas. Este año, no habrá un funcionario en este país, en este año, uno no habrá, que sea de mayor rendimiento que de línea ascensión. ¿Por qué? Porque todas las obras gigantescas que iniciaron este año es que se van a inaugurar, la mayoría de ellas, por ejemplo, el 29 van a inaugurar la circunvalación de Asua. ¿Tú sabes lo que significa esa obra para este país? Acaban de inaugurar ahora mismo en Puerto Plata una obra importantísima también en Isabel. Entonces, me parece también que un funcionario calladito, sin hacer mucho ruido, que ha hecho su trabajo, por ejemplo, yo lo vi, me lo enseñó, más de 200 obras está desarrollando. Oye bien, Ángel de la Cruz, en la comisión presidencial, me dicen, él me lo dijo, yo no lo sabía, te lo digo de verdad, que en el caso de Wellington Arnold está desarrollando un excelente trabajo también allí. Me dice que está desarrollando más de 200 obras, yo no lo sabía. En materia congresual, yo dije que para mí el senador más productivo que ha tenido, o el congresista más productivo que tuvo el año 2022, para mí lo fue mi amigo Franklin Rodríguez, ¿verdad? Un hombre que vive constantemente depositando proyectos. Yo sé que él compite con Feli, porque Feli también es un senador que vive depositando proyectos en el Congreso. Me parece a mí que lo poco o mucho que yo sé de municipalidad, a mí me parece que el amigo Carlos Guzmán, ¿verdad?, ha sido del 2022 el que más políticas municipales ha desarrollado. Obviamente tiene un dream team ahí, encabezado inclusive por uno de los hombres de ustedes, que para mí es el rector de la municipalidad en este país, como asesor. Y entonces, pero, ¿verdad?, en el caso de el amigo Yayo y el amigo Pereira, pienso que han hecho también un trabajo muy, muy importante para aportarle al país. Sin duda alguna pienso que esos son, pido disculpas si se me queda alguien, ¿verdad? Que no se me ponga guapito, pero son los de los casos que yo conozco. Alguien me escribió cuando yo publiqué, pero tú no mencionas ya, yo digo, yo nunca he recibido una nota de prensa con la cosa que él hace, ni ningún informe. Entonces yo no puedo hablar de lo que yo no sé.
Yo te la voy a hacer llegar.
¿Entiendes? Y se lo comenté. Por ejemplo, mira, porque digo, pero es que si yo no sé, yo estoy mencionando de gente que me manda con frecuencia nota de prensa, que me manda informes. O sea, mi amiga Yadira, por ejemplo, Yadira es un fenómeno trabajando del plan social. Ahora, yo recibo constantemente todo lo que Karina hace y yo voy acumulando cosas para poder sacar mis informes.
Yo te voy a hacer llegar lo de Yayo.
Es.
Yayo es un fenómeno particular porque, primero, un funcionario joven.
Y muy trabajador.
Muy trabajador. Es su primera experiencia, digamos, como titular en un cargo en el Estado Dominicano. Y tú ser una figura popular en el gobierno, en el partido y en la sociedad, en una institución recaudadora, no es fácil.
Mire, mi hermano.
No es fácil. Entonces,
la gente desprecia a los recaudadores.
Claro, pero él ha hecho un trabajo muy creativo.
Él es muy trabajador.
Muy trabajador, ha incrementado las recaudaciones, pero sobre todo Yayo tiene algo en su forma. Es una persona que no atropella. Es una persona de consensos.
Sí, me ha dicho que tiene un trato muy elegante. Yo no lo he tratado
personalmente. Es una persona con quien se puede sentar a hablar y es un hombre de Estado. Y yo creo que por eso, él en estos 2 años, ya casi 3 años de gobierno, ha marcado una pauta de un funcionario eficiente. Y como te digo, con niveles de popularidad fuera y dentro del PRM.
Sí lo es, eso es verdad.
Yo te voy a hacer llegar las informaciones de él.
No, que no me han llegado, por eso no lo he destacado, porque no me han llegado, la verdad. No es, pero sé que él está haciendo un buen trabajo.
Te voy a hacer llegar la de nosotros también en el Congreso, para que lo tengas ahí en tu...
Claro,
en tu
claro.
Aunque acostumbro ir al programa de ustedes, pero voy a encargarme de hacerte llegar.
Sí, por ejemplo, mira, por ejemplo, a varios amigos, yo inclusive, públicamente, dije en el programa, digo... Todos los funcionarios que me manden sus informes de lo que hicieron en el año 2022, para cuando yo me sienta a analizar, ¿verdad? Y me hagan este tipo de preguntas, yo sé, mira, fulano está. Por ejemplo, ¿qué hizo Ángel? Ángel me llamó y me enseñó una carpeta. Mire, hermano, estamos haciendo esto aquí en la provincia de tal, estamos haciendo esto en la provincia de tal. O sea, en el caso del INE yo lo conozco perfectamente, porque inclusive me mandó un viceministro allá ahora, iniciando el año, para que diera un informe de todo lo que inauguraron en 2022. Porque yo mismo lo pedí, porque la gente iba a ir llamando allá.
Claro.
Este gobierno no ha hecho nada, ha cogido prestado. Digo, eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, solamente en lo que va de gobierno, el Ministerio de Obras Públicas ha inaugurado casi 200 obras.
Yo pienso que hay algunos funcionarios que tienen que mejorar su comunicación. Uh-huh. Sin dudas, deben de hacerlo. Pero me parece que tu análisis, yo agregaría ahí a Carlos Bonilla. Carlos Bonilla ha sido de las principales caras de la construcción del gobierno del presidente
Abinader. Yo tengo una situación con Carlos Bonilla que tú la sabes, ¿verdad? No, bueno, no con Carlos Bonilla, con algo que se dio en lo que él está envuelto, ¿verdad? Ahora, a mí me parece que él no ha hecho mal trabajo tampoco. Fíjate, para que tú veas, ¿verdad? Una persona con quien tengo una diferencia por un tema ahí, que no es ni siquiera personal, pero yo pienso que él ha hecho un buen trabajo. En lo que yo pienso que ha fallado, y esa es la crítica que le he hecho, es en lograr que la planificación y lo que se proyectó por año en la entrega de viviendas se cumpla con esa meta. En la meta es lo que ha fallado. Pero sí he estado desarrollando un buen trabajo.
Hay que dejar claro, porque en algunos medios, no digo que sea tu caso, pero deja claro que en algunos medios confundieron lo del plan Familia Feliz con los proyectos Mi Vivienda, que son los de él. Uh-huh. Pero Carlos, en una institución que dio un upgrade al ministerio, yo pienso que ha sido, para mí, la cara de la construcción en el gobierno del presidente Abinader ha sido Carlos Bonilla. Y comparto tu pensamiento de los otros funcionarios. Y yo creo que tu análisis ha sido aquí bastante enriquecedor, como tú acostumbras hacerlo.
Trato.
Después vamos a armar, miren, los muchachos están atentos aquí.
Ahorita me dicen.
Ojalá y tú le des clase a algunos
de... Saliendo de aquí, seguro que van a decir, a ese se lo llevó Orlandito y lo metieron al PRM.
No. No. Aquí hemos hecho un análisis... bien objetivo, en tus análisis, no hemos puesto de que censura, de que no hable, no, aquí el micrófono es abierto. Y de verdad que te agradezco por haber venido. Como gracias, dije al inicio, gracias. Era una entrevista que tenía tiempo que quería hacerla. Cuando yo veo que los muchachos están atentos, quiere decir que el invitado es bueno. Gracias a Dios ha pasado aquí con la mayoría de los invitados, pero en tu caso, te reitero mi admiración, tu gran talento,
gracias,
tu preparación, y ojalá muchos... En muchos medios tener más comunicadores como tú.
Gracias.
Que, con un micrófono abierto, emiten una opinión responsable, pero también con profundidad histórica y filosófica, que nos falta mucho a esta sociedad con eso.
Gracias, hermano, por la invitación. Estamos a las órdenes. De verdad, para mí un privilegio haber formado parte de este primer capítulo, ¿verdad?, de esta segunda temporada. Yo encantadísimo.
No, gracias, Manuel. Señores, a ustedes, recuerden suscribirse a la página de Faya Media en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts. Y atentos a los próximos episodios de La Trinchera. Hasta la próxima.